Estamos en esta serie, muy, muy impactante, por lo menos está siendo para mi vida, porque de repente la tendencia tuya y mía a pensar en alguien es sin rostro. Oramos por Conroe, oramos por mi vecindario, oramos por mis vecinos, pero pocas veces le ponemos nombre. Por eso, al final de esta enseñanza, el desafío va a ser que durante esta semana, si viniste la semana pasada, la idea era orar, pensar en alguien, vamos a estar escribiendo en esto que recibiste, y si no lo tenés, después lo pedís, no hace falta ahora, donde vamos a escribir cuál es tu elegido para orar, para interceder, para estar pensando en él, para estar comunicándote en él, para abrazarlo, para expresarle amor. Y es nuestra chance de poder acercarnos a alguien y orar para que el Dios lo toque. Y él me dice, pero estoy escogiendo una piedra. No te preocupes. Hacé lo que nos toca hacer, que es amar a la gente. Cuando escoges a alguien, lo estás amando. Y deja que el Espíritu Santo haga lo que solamente él puede hacer. Entonces, al final, ahora vamos a estar teniendo un tiempo donde cada uno va a venir y va a colgar su papelito y su escogido ahí donde está. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el Día de las Madres? Bastante, porque hoy vamos a estar aprendiendo una lección acerca de dos mamás. Y alguna vez lo conté hace ya como 3-4 años, de dónde esto viene del Día de las Madres. Y resulta que, no sé si conocen a esta señora Anna Jarvis. Claro, me vengo a enterar que también es una Avenger. ¿No? Anna Jarvis. No, esta no es la de la Avenger, esta es con 2N, ¿no? Aparte, bien viejita. Sí, porque busqué en el Facebook Anna Jarvis, la Avenger, y digo, ¿pero cómo Anna Jarvis es la que hizo el Día de las Madres? No, es otra Anna Jarvis. Resulta que allá por 1907, esta señora, que era activista en Nueva York, quiso honrar a su mamá, y la forma en que lo hizo fue comenzar a escribir cartas y definir y decir, necesitamos honrar a nuestras madres. Necesitamos estar pensando en nuestras mamás y dedicarle un día. Claro, una persona que realmente lo hacía porque amaba a su mamá y honraba a su mamá. En esa época, tanto la parte empresarial como política, tomada por el machismo de la época y esa posición dura, no creían que nada bueno podía venir de las mujeres. Así que muy probablemente llevaban a cabo alguna idea diseñada por una mujer. Pero esta fue una de las primeras ideas que dijeron, esta es una idea brillante, pero la deterioraron y la corrompieron porque vieron el potencial no tanto de honrar a la madre, sino de hacer negocio honrando a las madres. Entonces dijeron, uy, pero esto no va a ir espectacular. Resulta que la industria de las flores empezó a crecer a partir del Día de las Madres. Valían centavos los claveles, claro, entonces era todo el pre-Día de la Madre, el Día de la Madre, y después todo lo que generaba alrededor de eso. Bueno, Anna Jarvis, resulta que cuando empezó a ver todo este negocio y toda esta malinterpretación de lo puro que ella quería, empezó a ser activista ahora para que se anulara el Día de la Madre. Esto es verdad, búsquenlo. Entonces ella dijo, no, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo pensaba. Entonces empezó de una forma muy agresiva ahora a decir, esto no se puede, la mamá no es un comercio, la mamá es mucho más que... Y empezó de una forma tan fuerte y tan agresiva que ella iba en encuentros sociales altos y como hacía mucho escándalo, finalmente la ponen en la cárcel. Y una vez que la ponen en la cárcel, después bajo fianza sale y le hacen un reporte y... Una de las historias que quedan en uno de los periódicos es cuando el reportero le pregunta, no entendemos la actitud agresiva sabiendo de que usted propuso esto y es la fundadora, ¿por qué ahora todo lo contrario? Y ella respondió lo siguiente, es que lo están comercializando y estoy tratando por todos los medios de evitar que el Día de las Madres sea profanado por la ambición de algunos individuos y organizaciones que solamente ven el Día de la Madre como una oportunidad para ganar dinero. Años después ella presentó demandas, nunca lo logró, finalmente intentándolo, que todo esto no sea parte de un negocio, murió en 1948. Y 61 años después de su muerte, nada ha cambiado. Todavía el comercio moviliza a recordar este día por encima del reconocimiento y la honra por tan extraordinaria labor. Por eso, gracias, mamá. No sé si ustedes cayeron en el mismo error que yo, ¿no? Porque claro, estamos invadidas por tarjetitas que dicen tarjetas para el Día de la Madre. Y seguramente compraste. Y uno cae en ese tipo de cosas donde uno, en vez de honrar a la mamá, hace política con la mamá. Donde yo negocio, donde trato de quedar bien, donde le estoy dando mensajes de te recuerdo y ya, ¿ves? La tarjeta cumplí con dos flores y claro, y vamos al almuerzo. Espero que hayan recomendado, porque se supone que hoy no hay lugar para... ¿Por qué? Porque hay dos opciones. La manera donde el negocio lo presentó, aprovechen esta oportunidad para hacer las paces y hagan política familiar, o a la manera tan honesta que lo proponían a Jarvis. Pasa por la honra y el reconocimiento del rol tan único que cumplen las mamás. Por eso, gracias, mamás, por enaltecer valores que si no fuera por las mamás no estarían vigentes. Hay valores que son exclusivos de la mamá. Gracias por el valor de la comprensión. Si hay alguien que comprende, es la mamá. Eso el rol papá no lo tenemos. No lo entiendo. Y la mamá dice, déjamelo a mí. Gracias por el valor de la paciencia a lo largo de los años. Siguen pasando los años. Y la mamá dice, déjamelo. Vamos de nuevo. Los padres no, se nos va la onda con eso. ¡Ya es grande! Mi mamá tiene 86 años, ¿no? Está allá en Argentina. Y me llama, ¿te cortaste el pelo? Sí, ya me cortó el pelo. ¿Te afeitaste la barba? Parece más viejo. Sí, ya la tengo más viejo. Y ahí está, y ahí está. Hiciste esto, hiciste lo otro. Ok, déjame anotar, ¿dónde vas a estar? Porque voy a orar por vos. Y ahí está. Es un instinto, es algo natural que no se acaba nunca. Gracias por ese valor de la responsabilidad que lo asumieron desde ese primer día del hospital. Y que esa responsabilidad no caduca. O sea, va a tener 80 años y tu mamá va... Y ahí sigue siendo mamá y te sigue diciendo, mi hijo. Gracias por ejemplificar día a día el valor del amor y sus verdaderos significados. La mamá no hace un sacrificio. La mamá dona lo que tiene. Se desprende de lo que tiene. Y esa capacidad de poder perdonar y tolerar sin importar la magnitud del dolor. Por eso hoy la charla, voy a intentar de que sea diferente, no es tanto del desafío de ser mamá, sino la admiración a la mamá, no es tanto el comercio, sino el reconocimiento. Y en realidad no es hablar de una mamá perfecta, porque no existe. Y cuando vi el video, hijo, era la cara de Karina. Y la cara a cara de uno de ustedes. Esos superpoderes que tiene que con los hijos y con los padres. No esa mirada. Yo ya, mirá, estoy comiendo algo que no debo comer y ahí está, ve una cosa que me está mirando de atrás, así. Y es un cómo se enteró. Y es así. Entonces no se trata de la perfección, sino de este llamado a ser mamá. Y para eso vamos a estudiar a dos mamás. Loida y Eunice. Dos mamás increíbles que tenían muy en claro su rol y ellos tuvieron la capacidad de escoger o de elegir al que tenían que enfocarse. Es como si hubieran estado en esta charla y hubieran dicho, ok, ¿quién es tu elegido? Y ellas dijeron, lo tenemos. Todos fuimos escogidos por alguien, así que no podemos dejar de escoger a alguien. Déjame decirte algo, qué fuerte esto. Nadie de acá fue escogido por alguien que estuvo orando por tu vida y lo más probable es que nunca te enteraste. Nadie de los que está acá llegó como obra de la casualidad. Alguien te escogió, alguien dijo voy a orar por él y a lo mejor nunca te enteraste. Entonces, si alguien hizo algo por mí, ¿cómo no voy a hacer algo por alguien? De escogerlo y orar por esa persona. Por eso, qué mejor que el Día de las Madres para ver estos dos modelos de mamás, Loda y Eunice, que ellos escogieron a su hijo. Loida escogió a Eunice y Eunice escogió a Timoteo. Fue una cadena, una generación. Y esto es lo que más me impresionó. A veces, cuando uno larga ese tipo de desafío, ¿quién es tu escogido? La tentación o lo más fácil es mirar hacia afuera. Ok, mi vecino, tal vez mi compañero de trabajo, claro, porque tiene necesidad. Y en segunda instancia se mira la familia, el más cercano. Es más fácil mirar hacia afuera que al que está adentro. Y la enseñanza que hoy nos deja Loida y Eunice, es que ellos miraron primero hacia adentro. Claro, después hacia afuera, pero priorizaron la necesidad en mi círculo íntimo, que es la familia. Claro, recién lo hablaba esto en Nueva Vida, y en realidad es fácil escoger. No es difícil porque supongo que es escribir como esto, un nombre y ya está. Pero no sé si te ha pasado que muchas veces escogiste, pero no ha pasado nada. Porque de lo que sigue al escoger a alguien es la influencia que generás con ese que escogiste. Y, lo digo con mucho tacto. La realidad de nuestras iglesias es, y puede tener dos razones. Número uno, el cristiano no abre la boca. Entonces, no comparte la buena nueva, entonces las iglesias no crecen porque en realidad es el secreto mejor conocido. Eso podría ser, espero que no. O la otra, vos sí hablas con gente y escogés a gente, pero tal vez tu influencia no es la indicada ni suficiente como para que la gente diga, te sigo. Entonces, a lo mejor es necesario tener una siguiente charla y decir, momento, ¿ya escogieron a alguien? Ok, ahora sigamos evaluando cómo es mi influencia o cómo va a ser mi influencia frente a esa persona que voy a elegir. ¿Qué se dice de mí? La definición de integridad es la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Si yo voy y escojo a alguien y esa persona que yo escogí ve en mí incoherencia, no sé si me va a seguir. ¿Por qué incoherencia? Porque no es coherente lo que digo con lo que hago. Entonces, evidentemente, tengo que rehacer y redefinir muchas cosas en mi vida, tomando el modelo de Loida y de Eunice, para que cuando yo escoja a alguien, realmente la influencia sea, escucha esta palabra, irresistible. Porque ese debería ser nuestro mayor goal. Cuando el momento que abrís la boca, es irresistible la gente diga, te sigo. ¿Me siguen? Pero para eso entonces vamos a estudiar qué es lo que hicieron Loida y Eunice antes de escoger, qué generaron en su casa, porque cuando eso quedó resuelto, cada vez que abrían y escogían y elegían a alguien, esa persona tomaba buenas decisiones. Número uno. Interesante porque antes de escoger se dedicaron a honrar a Dios. Esto es muy fuerte porque el hogar de Timoteo fue un hogar que por sobre todas las cosas se dedicaba a honrar a Dios. Y acuérdense, tres generaciones, mamá Loida, abuela Loida, mamá Eunice y el hijo Timoteo. Y el mismo Pablo se lo recuerda a Timoteo cuando él dice, voy a traer a la memoria, esto es fuerte, la fe no fingida. Uf, ¿qué hay en ti? ¿Pero de dónde vino esto? Primero habitó en tu abuela Loida, y tu abuela Loida se la pasó a tu madre Eunice, Y estoy seguro que tu madre Eunice tuvo la capacidad de pasártelo a ti. ¿Qué me pasó? La fe no fingida. Influencia irresistible, genuina, sincera. ¿De dónde viene esa fe no fingida? De un solo lugar: honrar a Dios. La única manera que un director de orquesta puede hacer música y puede agradar al público es dándole espalda al público. Manuel, ahí estás, ¿no? Un instrumentista no, pero un director de orquesta sí. Dice, ok, con su permiso, ¿quieren disfrutar? Nos vemos en un rato. Y le doy la espalda al público, porque ahora mi enfoque es lo que voy a dirigir. Interesante, para honrar a Dios, la única forma que lo puedo lograr es dándole la espalda al mundo. ¡Qué coincidencia! En el momento que yo estoy honrando a Dios, no puedo ser atraído por las cosas del mundo. Por eso cuesta tanto la honra a Dios, el darle el valor a Dios. Porque me cuesta decirle, mundo, no me interesas, tengo carga por ti y voy a influenciarte. Pero en este momento mi prioridad es honrar a Dios. Porque si yo honro a Dios, mi honra a Dios genera influencia al mundo. El problema es que queremos honrar a Dios mirando al mundo. Y cuando miramos al mundo, te vas a encontrar con cosas que son muy atractivas. Por eso hay que darle la espalda. Es la única forma de tener esa relación tan personal que la honra genera influencia. ¿Me seguís o no? Por eso no es fácil lograr que un hogar honre a Dios. Porque hay que entender este principio de voltearse al mundo y poner mis ojos no en las circunstancias del mundo, sino en Jesús. Estas madres, Loida y Eunice, honraron a Dios de una manera no fingida, no fingida, totalmente enfocada en Dios. Y cuando uno logra honrar a Dios, Dios bendice, favorece, enaltece, promueve, y se me acaban las palabras. ¿Sabes por qué? Porque Dios no espera de vos perfección, sino sinceridad. La honra no es para mostrar cuán perfecto soy y cuán cerca de él estoy, sino cuán sincero y necesitado soy de él. Honrar a alguien significa darle valor, apreciarlo. Por eso, como decía antes, el honor no es una actitud política para obtener un favor y quedar bien, como el Día de las Madres, sino que el honor se origina del corazón y se refiere al valor que damos a alguien y a algo. Por eso debemos vivir honrando a la gente, honrando a Dios, porque eso es el parámetro para decir cuánto vale Él en mi vida, no cuánto lo necesito. Eso es usar a Dios, sino cuánto vale Él. Eso es honor a Dios. Cuando honramos a Dios estamos mostrando cuánto vale y no importa la circunstancia. Por eso Colosenses dice, y todo lo que hagan, honra, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No esperes, no hagas, no sirvas, no hagas un esfuerzo para que yo me entere. Porque si no me entero, te vas a decepcionar. Y vas a decir, el pastor no es un agradecido. No me enteré. Pero en última instancia, no lo hagas para que yo te diga, buen trabajo. Hacelo porque tu vida tiene que gastarse dando honra a Dios. ¿Cómo? Haciendo todo lo que haces en el nombre de Jesús y dando gracias. Con eso ya tenés el favor de Dios. Generando honra a Dios es cuando yo empiezo a influenciar y las cosas empiezan a cambiar. ¿Me seguís, no? Estoy hablando de Loida y de Eunice. No se enojen conmigo. Una forma de honrar a Dios es atreverme a arreglar situaciones que no están arregladas. Honrar a Dios no es solamente cantar y venir y ofrendar. Honrar a Dios, por eso es difícil, es escoger a alguien con el cual tengo un problema. y decir, esta es mi prioridad. ¿Por qué? Porque estoy mal. Y la Biblia me dice que en todo lo que sea posible tengo que estar bien. Entonces, en realidad no se lo merece. No, no, no es por merecimientos. Vos querés honrar a Dios, empezás a coger para solucionar, para traer paz, y ahí automáticamente estás en la dimensión de la honra. Porque eso es lo que Dios está buscando en tu vida. Fuimos creados para honrar, para complacer. Claro, entonces surge la pregunta, ¿lo estoy honrando? Porque honrar es mucho más que decir te amo, Señor, y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Es mucho más, es la coherencia de lo que digo y lo que hago. Y viene este pensamiento, ¿será que todo, ponedme la siguiente, si podés ahí, este pensamiento, eso, ¿será que honro a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O estoy tan cansado por tratar de solucionar mis conflictos que te prometo, Dios, que te voy a honrar cuando todo se acabe? ¿Qué es lo que me motiva a honrar a Dios? Cuando lo honro a Dios, Él actúa. Dios actúa cuando lo amamos por encima de todo, cuando confiamos en Él, cuando lo obedecemos, cuando lo amamos, cuando vivimos en una gratitud continua. Pero pastor, no aguanto más, se me acabó la paciencia. Y tal vez son las mismas palabras de Eunice. Escucha esto, Eunice tenía a su esposo que no era cristiano. Así que no era una familia tan funcional como pensaste a lo mejor. Wow, la abuela, la madre, el hijo, qué familia, todos sirviendo juntos al Señor. Bueno, Eunice, su esposo era pagano. Así que eso implicaba que más de una vez estaba sola, no era apoyada, no era comprendida, no era liderada, no era inspirada en los caminos del Señor. Y nunca desistió y nunca sacó la mirada de Jesús. Claro, es que mi camino no lo define las circunstancias, sino que lo define Jesús. Lo que yo decido es dónde poner mis ojos. Y en medio de las circunstancias y de los problemas, la diferencia la hizo Eunice porque decidió mirar a Jesús. Ya estás pensando en alguien. ¿Sabes lo que necesita la persona que vas a elegir? De repente vos decís, ok, fulanito es. Esa es la persona. Eso es. ¿Sabes lo que está pensando ese que estás pensando? No que lo vuelvas a intentar una vez más a ver si una vez por todas se convierte y viene a la iglesia. Es lo que está necesitando. Que honres a Dios. Porque si honras a Dios, vas a tener la capacidad de influenciar irresistiblemente a su vida. ¿Estás pensando en alguno? ¿Estás pensando en algún familiar? Lo conté en Nueva Vida impensadamente y lo voy a contar acá. Mis planes cambiaron en cuanto al escogido. Teníamos un vecino que lo queremos mucho y mi papá... Él tendría ahora 91 años. Murió en el año 1988, cuando yo tenía 21. Así que más de la mitad de mi vida estuve sin papá. Claro, y allá por el año 35, 40, él vivió en Estados Unidos. Mi abuelo fue pastor en Houston, fundó iglesias en Houston. Nunca mi papá ni mi abuelo se enteraron de que yo iba a ser pastor en Houston. Y resulta que mi papá tuvo un primer matrimonio en Estados Unidos, aquí. Tuvo un problema, se divorció, se fue a Bahía, a Bahía Blanca, conoció a mi mamá y acá estoy. Y entonces, en ese primer matrimonio tuvieron dos hijos, Alejandro y Dianita. Solo los vimos una vez con mi hermano. Unos días o un tiempo, cuando yo tenía 2 años y mi hermano estaba naciendo. Claro, mi hermano Alejandro, músico, baterista, profesional, se dedicó a eso. Ya tendría en sus 70 años, murió hace como 14 años. Y acabo de encontrar a mi hermana. hace 50 años que no la veo. Y justo llega en este momento. Y mi perspectiva de quién es mi elegido cambió totalmente. Porque tengo que enfocarme en mi familia. Y ella es mi familia. No en la circunstancia que generó, porque ni ella ni yo tenemos culpa de nada. Y ella es mi familia. Y es mi responsabilidad priorizarla a ella. Así que estén orando, porque la encontré después de mucha búsqueda, porque nunca tuvimos relación. Porque ella hizo su vida con su familia y, claro, y está casado y tiene un hijo y mi abuelo y mi papá fue abuelo y nunca se enteró. Y ahora la encontré y la busqué en Facebook, no le puedo poner, hola, soy tu hermano, esto es un desafío ahora. Y vive en Luisiana, así que Dios me dé sabiduría, porque ella va a ser mi uno. Y estoy orando para que Dios me dé la capacidad, no, de que vaya a una iglesia, sino de influir irresistiblemente en su vida. Sin pesar y sin importar las circunstancias que durante tantos años nos separaron. ¿Amén? Esto va a generar mucho ruido, ¿eh? Ya después les contaré la historia. Me muero el día que venga acá y se las presente. Uf. Segundo, el valor de estas mujeres. Lo primero, dar honra. Dar honra. Hijo, ¿querés que las cosas cambien en tu familia? ¿Querés que la atmósfera cambie? Dedícate a dar honra a Dios. Eso puede generar todo un cambio. Y algo que es vital, que es a través de la honra proveer una atmósfera de amor y aceptación. Es que cuando vos honrás a Dios, el ambiente que se genera siempre va a ser de amor y aceptación. La vida de Timoteo era una relación sana, me imagino con conflictos. Había personas no cristianos que estaban dentro de la familia y había diferencias generacionales, pero si Timoteo fue lo que fue, es porque siempre hubo en ese hogar amor y aceptación. Esto lo encontramos interesante en Pablo porque él nos da la pista de que su papá no era cristiano, así que la vida de Timoteo no debe haber sido fácil. Dice, después de que llegó a Derbe y a Listra, había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, Eunice, y de padre griego, su papá que no era creyente. Pablo en su primer viaje llegó a Listra, armó una iglesia, y se supone que allí Eunice y Loida se congregaron y conocieron al Señor. Supongo que el ambiente en la casa no era fácil, pero la dificultad no impide que haya amor y aceptación. El amor y la aceptación no se define porque haya conflictos o no. El amor y la aceptación es definido por tu capacidad de dar honra a Dios. Si no sos alguien que honra a Dios, difícilmente puedas aceptar las diferencias y amar por encima de las circunstancias. Seguramente habrá maneras de pensar diferente en una familia, pero el desafío cristiano es aceptarnos en medio de las diferencias, porque Dios nos hizo diferencias. El ambiente en realidad no tiene que ver con perfección y hacerlo bien todo. El ambiente tiene que ver con aceptar y amar. Aceptar y amar. En realidad la familia debería ser una fortaleza donde los que no son parte de la familia debería ser tan difícil penetrar porque hay un cuidado de la familia, porque hay una prioridad en la familia. La familia debería ser un lugar donde nos sentimos amados y aceptados y es una necesidad vital. Escúchame bien. Yo sé que tu esposo puede estar haciendo esto, tu hijo puede estar haciendo, tu esposa puede estar actuando así, pero el amor y la aceptación va por encima de las circunstancias, porque eso es una necesidad vital. Yo busco que me amen y me acepten. En el momento que por las circunstancias no me aman y no me aceptan, esa necesidad la voy a ir a buscar otro lado. Entonces vienen los farsantes, los que venden drogas y me dicen, no te preocupes, somos familia. Y acá te amamos y te aceptamos como sos. Yo no busqué droga, busqué amor y aceptación y caí en la trampa. Cuando, y esto me decís, pero pastor, no se lo merece, no es merecimiento. Jesús amó y aceptó a Judas. Esto va por encima de qué es lo que hace. Es amarlo y aceptarlo. Honrar a Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo va a haber una transformación en él. Pero en el momento que yo no le doy lo que la persona necesita, porque esto es una necesidad propia del hombre, va a ir a buscarlo a otro lado. Y ahí está el peligro. Número tres, la familia debe ser, generar una atmósfera de trabajo en equipo y apoyarse el uno con el otro, las metas y los proyectos. No es una competencia, es un equipo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. No hay secretos, porque somos uno. Cuando yo entiendo esto, y se construye a través de la honra, que genera esta atmósfera y este ambiente de amor y aceptación, es cuando yo entiendo este concepto de unidad. Somos uno, donde estamos trabajando para lograrlo juntos como equipo. Y número tres, cuando yo honro a Dios y a través de esa honra se genera un ambiente de aceptación y de amor, voy a garantizar un legado que va a impactar las generaciones. Pero, pastor, ¿qué me está hablando de legado si no puedo hacer que mi esposo cambie? ¿Cómo voy a hablar de legado si mis hijos siguen como están? Es que liderazgo, como ya tanto te lo he dicho, es influencia, pero si a eso le agregamos influencia espiritual, asegurás impacto generacional. Si el liderazgo, escucha bien, si el liderazgo se limita a órdenes, a gastos, a productividad, a recordar quién soy, entonces es difícil que vaya a haber un legado. La familia de Timoteo fue una familia sencilla, pero que impactó a la sociedad de generación y generación. Y tanto fue el impacto que 2000 años después seguimos hablando de la abuela, de la mamá y del resultado. Timoteo. Timoteo no hubiera sido Timoteo si no hubiera hecho Loida su trabajo y Eunice su trabajo. Pero, ¿cómo hicieron para impactarlo? Simple, tomaron el modelo de Cristo como en su vida y como dice 2 Timoteo, tres acciones que si la pones en práctica en tu casa, algo diferente va a pasar. Permanecer en la palabra, aprender la palabra y estar convencido de lo que esa palabra genera en mí. Pero, pastor, usted sabe, yo sé las circunstancias, no mires lo que mira, no mires las circunstancias, levanta tu mirada, permanece firme en lo que crees, aprende de su palabra y convencete de que es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Muchas de las personas alrededor saben tuyo, seguramente que hoy estás acá el domingo, porque tal vez dijiste en el trabajo, yo soy cristiano. Tal vez dijiste en la universidad, yo soy cristiano. Y está bien. Mi pregunta no es que sepan que vos venís a la iglesia, sino qué piensan ellos de ti. En realidad no se trata de que ellos sepan que venís a una iglesia, sino que te vean coherente entre lo que decís y lo que haces. ¿Qué dice la gente? Porque esa es la influencia que está generando. Cuando yo me acerco a alguien, hay dos influencias que puedo ejercer. Una influencia espiritual, donde hay coherencia y la gente dice, esto es increíble, y esa influencia atrae. O una influencia que repele, una influencia que aleja. Pero es que nadie, es que todo el mundo está tan ocupado que nadie quiere acercarse a Dios. ¿Será que nadie se quiere acercarse a Dios? ¿O la influencia que está generando no es lo suficientemente transparente y genuina como para que la gente diga, quiero lo mismo? ¿Nos verán como modelo? ¿Qué pensarán mis hijos, no? Porque acá soy pastor, en casa soy papá, a veces se me mezcla el pastor y ya vengo el papá y yo quisiera hacer lo mismo acá y allá. No actuar, hacer algo que en realidad no soy, porque en realidad soy en casa lo que soy. Y acá actúo, porque ellos me van a ver diferente. En realidad no quiero actuar, quiero ser una sola persona. ¿Cómo somos? ¿Te ven como influencia espiritual o alguien que tiene que recordar quién soy? ¿Soy lo mismo acá y allá? ¿Sos de lo que más habla, de lo que hace? Me imagino a Timoteo pasando por la adolescencia en un momento difícil. ¿Cómo se hace para ser influencia irresistible en momentos difíciles de la vida? Cada hogar cristiano está llamado a ser una casa de luz en el mundo, un lugar donde los demás puedan encontrar dirección, respuestas, esperanza, y los que te rodean puedan encontrarle sentido a su vida. ¿Por qué será que entonces a veces estamos más pendientes cómo nos ven las personas de afuera que cómo nos ven en nuestra propia familia? ¿Por qué puede llegar a pesar más el qué dirán de afuera y no el qué dirán de mi círculo íntimo? Cuando elijo a alguien, estoy decidiendo pasar la luz que Jesús me dio e iluminó mi vida, y esa luz ahora la voy a compartir. La pregunta es, ¿qué luz vas a compartir? ¿La luz de Jesús o la luz de mis logros? ¿Quién es el que va primero delante del que seguís? ¿Tus logros o lo que el Señor hizo? ¿Tenés el video ahí? Esto me encantó, porque cuando lo vi, me imaginé a las generaciones, ¿no? ¿Lo tenés ahí? ¿Podés pasarlo? Miren esto, final, no tiene sonido, así que voy a estar hablando. Final de mujeres de 400%, la de rojo son de Estados Unidos, candidatas a ganar de una manera increíble porque venían robando, y es la posta, se van pasando la estafeta, y de repente ahí viene Marion Jones, va a pasar a la tercer corredora, vienen todas las demás, algo sucede, finalmente, por primera vez en la historia, en las mujeres, porque no en los hombres, ganan las jamaiquinas, y Estados Unidos, después de años, pierde la posta de 4% en los Juegos Olímpicos. Lo interesante es esto, las cuatro corredoras corrieron muy bien. El problema fue el cambio de estafeta, porque hubo una desconexión y perdieron la carrera. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es prioridad? ¿Pasar la estafeta o que corras bien? ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En lograr lo que te propusiste? ¿O que tu siguiente generación sea que lo logre? Porque puede pasar, si vos analizás los tiempos que hicieron las cuatro corredoras, fue maravilloso. Las cuatro corrieron bien, pero hubo algo que cambió la historia del resultado. No hubo conexión entre una generación y otra, entre un corredor y otro, y se perdió. ¿Qué vas a priorizar? ¿Tus logros o los logros del que vas a escoger? ¿Dónde está tu mayor anhelo? ¿En que vos logres lo que estás soñando? ¿O cuando escoges a alguien, tu prioridad ahora es, si es tu hijo, si es tu esposa, estoy hablando de la familia ahora, que él lo logre? Jeff Myers, en su libro, habla de tres libros. Y déjame decirte que estamos en un tiempo donde la estafeta generacional se está pasando mal en todos los ámbitos de la vida. Algo está pasando. Claro, cada uno está pensando en uno, pero no pensando en lo que sigue. Por eso la revista de Harvard Business reporta que el proceso de sucesión de ejecutivos de Estados Unidos no está funcionando, y el 40% no está pensando en lo que sigue, sino en el presente. en el libro Governing, los baby boomers, que era los que están saliendo del gobierno, no están dejando un legado, por eso nos estamos quedando sin líderes, porque no hubo una sucesión de, pensando en el que sigue, sino en el presente. Y en el George Barna dice que el 5% de los hogares cristianos, 5%, son los hogares que alaban a Dios fuera del servicio del domingo o tienen algún tipo de estudio continuo o de vida de devoción familiar. 5%. ¿Cuál es la prioridad? ¿Tu carrera? ¿O a quien le vas a pasar la estafeta? Lo más hermoso es que con Cristo podemos romper esta tendencia, porque si, y vos me decís, ¿cómo? Poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.